Antes de orar y empezar en el texto, no acostumbro llorar cuando estoy enseñando. Lloro cuando estoy bien cansado. Y pero quiero que sepan que cuando estoy llorando, está expresando que tengo sentimiento real y una pasión por la palabra. Entonces se dan cuenta más a menudo cuando siento pasión por algo, porque me ven llorar por cualquier cosita, pero para que sepan que es porque, como dijo Nathan, es person, para mí una de los privilegios en esta vida es poder enseñar su palabra, la palabra de Dios. Bien, vamos a orar y entramos al texto. Padre, pido que mis amigos en este cuarto también crezcan a tener esa pasión y deseo fuerte de conocer tu palabra y así conocerte a ti. Padre, pido que muevas en algunos de ellos, por lo menos, para que estén escuchando tu voz y tomen decisiones de ser tu portavoz, tu vocero en sus vidas, venga lo que venga, cueste lo que cueste. Pon en su corazón este deseo fuerte de conocerte por medio de tu palabra. Gracias, Padre, y ahora pedimos tu ayuda al entrar al texto en este tiempo. En el nombre de Cristo, amén. Solo he fumado una vez. Y fue solo un jalón, ¿se dice? ¿Un qué? ¿Sí, jalón? Y no aguanté, entonces ya nunca fumé. No es porque soy espiritual, solo porque no me gustó. Solo he tomado vino como 4 veces en mi vida para probar y nunca me gustó, entonces no tomo. Ahora tomo café y esa es mi droga, ¿ok? Y no me gusta referirme al café como una droga, pero mi esposa piensa que sí. Y entonces estoy entre sí y no ahorita en mi vida, pero si no tomo café ahorita no van a entender casi nada. Vamos a Efesios capítulo 1. Y mi pregunta es, ¿por qué tomamos drogas? Tomamos drogas porque no podemos escapar de nuestro odio hacia nuestros padres, hacia los que nos maltratan en la escuela. No podemos controlar nuestros pensamientos sexuales, celos, odio, amargura, no lo podemos controlar. Entonces tomamos sustancias para calmar nuestra mente neurótica. Y a veces el último recurso de esto es suicidarse. Y yo antes pensaba, están tratando de escapar del mundo. En realidad están tratando de escapar de sí mismos, porque no saben cómo salir de su problema. Eso se llama esclavitud. Tú y yo estábamos en esclavitud. Éramos esclavos. Y tú dices, no es cierto. Pues entonces vamos a Juan 8 rápidamente. Juan 8, 34. Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Tú has cometido pecado, entonces tú eres esclavo. No puedes salir, no sabes cómo, no puedes salir, eres esclavo. Estamos en el mercado de esclavos y no podemos salir. Pensamos, yo puedo dejar de odiar a esa persona cuando yo decida dejar de odiarla. Y no es cierto, porque nos gusta odiar. Algo fuerte crece dentro de tu alma cuando odias y te agarra y te esclaviza. Yo puedo dejar esa sustancia cuando me dé la gana. Y no es cierto. Yo puedo controlar mis temores. Y eso tampoco es cierto. Somos esclavos. Y por eso, Efesios capítulo 1, versículos 7 al 10 es tan refrescante. Vamos ahí entonces, Efesios 1, y vamos a estar en versículos 7 al 10. Para recordarles, estábamos en versículo 1, Pablo le da un saludo a los efesios, y después les da una bendición en versículo 2, y después introduce versículos 4 al 14 con versículo 3, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y les dije que va a haber 10 bendiciones en estos 14 versículos, y vimos 3 la última vez. Dios nos hizo santos, nos hizo sin mancha y nos adoptó como sus hijos. Ahora vamos a ver algunos más. Bien, versículo 7 dice: en Él tenemos redención. ¿Por qué dice en Él? Pues si notan, en versículo 4 dice: según nos escogió en Él. En versículo 7 dice: en Él tenemos redención. En versículo 9 dice al final que se propuso en Él. Y al final de versículo 10 dice: en Él también hemos obtenido herencia. Y versículo 13 dice: en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados en Él. ¿Cuántas veces tienes que decir en Él, Pablo? Ya te entendí, es en Él. Y Pablo dice: déjate, lo digo una vez más, en Él. Ya entendí, lo escuché, lo dijiste como 20 veces. ¿Por qué tienes que repetirlo tantas veces? Porque no crees que está en Él. Lo buscas en cualquier otro lado, menos en Cristo. Y Pablo quiere que tú sepas que las bendiciones eternas solo se encuentran en Cristo. No lo vayas a buscar en otro lado. Por eso dice en Él. En Él tenemos redención. La palabra redención significa esto: ir al mercado y comprar algo. Entonces Cristo fue al mercado, te encontró en el mercado y dijo: te voy a comprar, voy a pagar el precio por ese esclavo. En Él tenemos redención. ¿Cómo? Pues mediante su sangre. Entonces Cristo llega al mercado y dice: ¿cuánto cuesta Cave? Y el que está vendiendo me dice: tu sangre. Mi sangre parece como un precio enorme por mi pecado. Pienso, yo he pecado, vamos a decir que muero a los 70. Peco por 70 años. Y después, ¿cuál es la paga de mi pecado de 70 años? Es una eternidad. Es mi vida. Dios demanda mi vida. Por eso en Levítico 17, si quieren ir ahí, Levítico 17. Versículo 11 dice: porque la vida de la carne está en la sangre, y os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. Entonces cuando dice en el mercado, Dios demanda sangre como pago para comprarte del mercado de esclavos, ¿por qué sangre o a qué se refiere? Se refiere a la vida, ¿okay? Dios demanda tu vida, es toda tu vida eterna, lo demanda como pago, ¿okay? Y como Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la comparación parece ser: o tienes vida eterna o tienes muerte eterna. Y esa es la paga por mi pecado. Entonces yo podría preguntar, y es lo que pregunté cuando estaba estudiando este pasaje: Dios, para mí suena como un precio enorme. ¿No podrías tener un purgatorio por lo menos y déjame pagar por unos 70 años? y después déjame entrar o algo así. O muchos han inventado la doctrina de aniquilación, que significa que ya mueres, vas al infierno por los años que Dios piense, bueno, ya pagaste, y te destruye para que ya no sufras, ¿okay? La gente está inventando doctrinas porque no les parece justo que Dios demande un precio tan pesado. Pues entonces, ¿cómo voy a responder a mi propia pregunta? Así. Número uno, en primer lugar, nuestra perspectiva está torcida, y está torcida así. Ahorita yo digo, Dios, mi sangre, mi vida, es un precio fuerte por mi pecado. Pero si Kayla está afuera en la calle, es mi hija, tiene 6 años, y sale un delincuente y la viola, y yo corro y lo agarro, ¿qué precio quiero yo por lo que ha hecho a mi hija? Yo quiero sangre. Ah, ¿sangre qué? De repente sangre no es un precio tan pesado por lo que hizo a mi hija. Entonces, pero cuando se trata de mí, es un precio enorme. ¿Sí me entienden? Algo anda mal aquí. Nuestra perspectiva es la que anda mal. No podemos juzgar a Dios. La segunda razón por qué Dios me silencia en mi pregunta, que por qué sangre, es porque Cristo dio su sangre por mí. Dios mismo paga su propio precio, ¿okay? Entonces no puedo rezongar. Bien, entonces en Él tenemos redención mediante su sangre. Y entonces esa es la primera bendición que vemos en estos versículos. Tenemos santos, sin mancha, adopción como hijos y redención. Número 4. Ahora vamos al número 5. El perdón de nuestros pecados. Cuando tú pecas contra alguien, ya que estoy hablando mayormente aquí a los jóvenes, cuando tú pecas contra tu hermana, tu hermano o tus papás, y sientes el furor del otro lado del cuarto y sientes mal, entonces vas a ellos y les dices, perdóname. ¿Qué sientes? Lo primero que sientes. Y los de Pascua y Salamanca no pueden responder porque ya han escuchado este mensaje. David.
¿Culpa?
Ok, primero sientes culpa, por eso quieres pedir perdón.
Paz.
Ok, todavía no sientes paz.
Bueno, sientes.
Pero bien, ok, eso viene, pero todavía no lo siento. ¿Por qué? Porque no me ha perdonado. Que yo puedo pedir perdón todo el día, pero no significa que me van a perdonar. Yo no merezco que me perdonen. Entonces tenemos temor de que no nos vayan a perdonar. Y puedes tener el mismo temor con Dios. Dios, perdóname por mis pecados. Y Dios puede decir, gracias por pedir perdón, pero vas al infierno. Pero aquí dice, en Él, en Cristo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de los pecados. Tú pides perdón a Dios y te perdona. Entonces, saber que Dios está enfurecido contigo por tu pecado es aterrador. ¿Cuánto más liberador es escuchar las palabras de la boca divina? Te perdono. Completamente, totalmente perdonado. Es la bendición número 5 en tu lista, ¿okay? Redención y perdón de nuestros pecados. Ahora, ¿según qué? Según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. Otra vez, casi siento que es como una frase triada, una frase que usamos cada rato y no significa nada. Solo leyéndolo siente así, según las riquezas de la gracia. Y tú que los estás memorizando, estás de la gracia y de la gloria y de la gracia, y frase tras frase tras frase que no significa nada. ¿Qué significa según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros? ¿Qué significa abundar? ¿Qué significa? No es solo una frase vacía. Significa esto. Si tu papá dice, ¿sabes qué? Esta semana solo te doy 50 pesos para la semana, para que te compres una coca, unas papitas, una torta con vida, y de regreso 5 días. Tú dime, ¿eso es abundante?
No.
¿Es suficiente?
No.
No, entonces tú puedes pensar, bueno, Dios ofrece esto que se llama perdón de los pecados, pero ¿cuánto tiene? Wow. ¿Cuánto perdón tiene por ti? Pues por eso dice, según las riquezas de su gloria, que ha hecho abundar para con nosotros. Lo que está diciendo es esto: espero que sientas horrible como pecador, y vamos a decir que este es el tamaño de tu pecado. ¿Cuánto es la gracia que Dios te ofrece? ¡Casi! Wow, no soy muy bueno por esto. Perdón. Pero me entienden, porque esto es tu pecado, pero las riquezas abundan. ¿Qué significa? Dios, ayer te pedí perdón por lo mismo. ¿Me puedes perdonar, Dios? ¡Sí! Por supuesto que sí. Ah, voy a... No voy a usarlo ya. Ah, espero que me puedan escuchar. Perdón. No lo hice a propósito. Así de grande es la gracia de Dios por tu pecado. Lo cometes otra vez y te dice, te perdono, tengo demasiada gracia para ti, tengo mucha gracia para ti. Él te perdona. Bien, ahora entramos a otra sección, a la segunda parte de versículo 8. Al final empieza, dice, en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Qué significa que en toda sabiduría y discernimiento lo hizo? Significa esto: yo por 9 años le he estado dando masajes a mi esposa y me siento como buen esposo. Pero ahí estoy dándole masajes y ella, ay, 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 ay. Y yo digo, ay, mira, qué buen esposo soy. Pero me di cuenta este año que de nada sirve saber que necesita un masaje. Tengo que saber cómo dar el masaje. ¿Sí me entienden? Y este año empecé a aprender cómo hacerlo. Y de repente solo escucho, ay, gracias, que, ay. Digo, sí, eso es. Eso es en toda sabiduría y discernimiento, porque no importa saber la necesidad, es saber cómo y cuándo proveer la necesidad. Entonces Dios en su sabiduría y discernimiento dijo, en el año cero es cuando voy a hacerlo. Ha estado por miles de años esperando mostrarnos el misterio de su voluntad. ¿Por qué se llama misterio? Porque nadie lo conocía. ¿Cómo va a ser Dios? ¿Cómo vas a salvarnos? Y él tenía, pues toma estos animales y mátalos. Pero diariamente. ¿Por qué? ¿Qué significa que lo tengo que hacer diariamente en el Antiguo Testamento?
Porque siempre pecas.
Porque siempre peco, pero yo siempre peco con Jesús y él no tiene que estar muere y muere. ¿Por qué tengo que hacerlo cada día?
Porque no era sacrificio completo.
Ok, David.
Porque era provisional.
Porque no funciona, es provisional, no funciona. Y lo sabían, esto no es suficiente. Entonces Dios, ¿cómo lo vas a hacer? Estamos diariamente haciéndolo, ¿cómo lo vas a hacer? Y Dios dice, en mi sabiduría y discernimiento llego al año cero y mando a mi hijo. Ese es mi misterio, mi hijo va a pagar por ti. Y eso es suficiente de una vez para siempre. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él. Quiero notar algo chiquito. La última frase es que se propuso en él. ¿Quién le pidió a Dios hacer este plan? Nadie. ¿Okay? ¿A quién le aconsejó a Dios? Nadie. Aún él dice a Job, nadie me aconsejó cuando yo hice las cosas. Yo sé cómo hacerlas y sé cómo hacerlas bien. ¿Okay? Por eso él lo propuso en él. Pero la frase más importante es, según el beneplácito que se propuso en él. ¿Le dio placer qué? ¿Qué le dio placer? Le dio placer matar a su hijo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo hay placer en matar a mi hijo? Cuando yo pienso, hago un plan para mi beneplácito, ¿cuál es el plan? Voy a ir a Ixtapa, donde me van a servir una piña colada cuando yo quiera, me van a lavar los trastes, me van a hacer la cama, y lo único que de qué me tengo que preocupar es no quemar mi piel. Ese es para mi beneplácito. Y Dios dice, que tienes mucho que aprender. Ve mis planes. Mira mi plan. Mi plan es morir por ti. Ahí hay un placer que todavía no conoces, Cabe. Que todavía estoy tratando de aprender. Dios dice, hay un placer que no te puedes imaginar cuando te sacrificas por otros. ¿Cuál es el placer de Dios? ¿Cómo puede tener placer Dios en matar a su hijo en su plan? Pues hace 2000 años vino, murió en la cruz, y por 2000 años Dios ha tenido a millones de pecadores deshechos por su pecado, viniendo arrodillados ante Él diciendo, Dios, ¿podrías perdonarnos? Y Dios dice, por supuesto. Y el pecador dice, gracias, gracias. Y Dios dice, ¿ves, Cabe? Eso es placer. Servir a otros. Ahí hay un placer que no puedes imaginar. Entonces, ¿cómo sé si mis planes son como los planes de Dios? Porque incluye mi sacrificio y el bien de otros. Y el día que tú aprendes esto, es un día maravilloso en tu vida. Vas a encontrar placer verdadero. ¿Okay? Tomas una coca fría en un día caluroso, te da placer por unos cuantos segundos. Y después tienes sed y no te sientes satisfecho. Y Dios está diciendo, no hay en realidad placer, menos cuando tú estás pensando en otros. Es el carácter de Dios dar su vida por ti. Debe ser el carácter tuyo de dar tu vida por otros. Y suena como perder y perder y perder. Pero Dios está diciendo, no es cierto. Llevo 2000 años recibiendo placer que no puedes imaginar. Bien, entonces por eso dice, según el beneplácito que se propuso en él. Por eso en versículo 10 empieza con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. En otras palabras, Dios, como estaba diciendo, creo era Josué, el Josh Person, estaba diciendo, nuestro problema en no querer humillarnos es porque no vemos el cuadro grande, la gran perspectiva. Pensamos que la gloria es ahorita, y Josué dijo, Josh dijo, la verdad es que es en el futuro. Este es tiempo para humillarnos y Dios nos va a exaltar al final. Entonces, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. ¿Cuándo es el cumplimiento de los tiempos? Podríamos pensar que es al final, ¿okay? Pero no es cierto. El cumplimiento de los tiempos empieza con la caída de Adán y Eva y llega al año cero y Cristo cumple todo. Este es el cumplimiento de los tiempos. En donde estamos nosotros, estamos recibiendo los efectos del cumplimiento de los tiempos. Entonces, Dios vio hacia adelante, vio que su Hijo iba a morir por nosotros y empezar lo que se llama el tiempo del cumplimiento de los tiempos. Es decir, de reunir todas las cosas en Cristo. Y ahí está tu bendición número 6. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Nos reunió con Él. ¿Qué se tenía que reunir? Pues Dios estaba acá y yo estaba acá. ¿Por qué? Por el pecado. Y cuando Cristo muere por mi pecado, ¿qué hace? Me reúne con Dios. ¿Okay? Estoy reunido con Dios. Barreras se destruyeron. Barreras entre judíos y gentiles se unieron, según más adelante en Efesios. No vamos a cubrirlo, pero Cristo va a destorcer lo torcido, va a unir lo desunido. Entonces, por eso dice, vino a reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, al final del versículo dice en él, y ese en él va al versículo que sigue, entonces no lo vamos a cubrir, y fue otro error, como que en Efesios andaba en un bosque, no sé el que estaba haciéndolo, ¿verdad? Bien, entonces vamos a resumir. Tú y yo estábamos en un mercado de esclavos, esclavizados a nuestro pecado, no podíamos salir. Cristo vino al mercado y dijo, quiero pagar por estos. ¿Cuál es el precio? Mi sangre sale, lo pago con mi sangre. Me compró torcido, feo, un desastre, y me está limpiando al reunirme con Él. Entonces, bendito sea el Dios, quien nos hizo santos, quien nos hizo sin mancha, quien nos adoptó como sus hijos, quien nos ha redimido, quien nos ha perdonado los pecados y quien nos ha reunido con Él. Bendito sea Dios. Vamos a orar. Padre, gracias porque en tu plan que nadie conocía hasta que llegara Jesús, ya habías planeado nuestra redención. Nos compraste del mercado de esclavos y personalmente, Padre, voy día tras día dándome cuenta cuán esclavizado fui. Pero ahora soy libre, soy tu hijo. Me has comprado y me has perdonado, palabras bellas, y me has reunido contigo. Cosas que se han inaugurado hoy y se cumplirán con seguridad en el futuro. Te damos gracias especialmente por tu Hijo, quien ha logrado todas estas grandes bendiciones. En el nombre de Cristo, amén.